la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Volveremos a hablar en los próximos días cuando hagamos ese programa. Un abrazo fuerte y gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchísimas gracias.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. El Parlamento catalán pone hoy fecha al pleno que votará la resolución independentista. Todo apunta a que este se celebrará el próximo lunes, coincidiendo con el debate para elegir presidente de la Generalitat. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, cierra esta mañana la ronda de contactos para proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat. A las 11:45 recibirá al popular Xavier García Albiol y a las 11:30 a Jordi Turull y a Raúl Romeva de Junts pel Sí. De momento, todos los partidos, excepto Junts pel Sí, dicen no a la investidura de Artur Mas. También hoy en la Cámara se reunirán la mesa y la Junta de Portavoces para acabar de definir la fecha y el formato del llamado pleno de desconexión, que está previsto que se celebre el lunes por la mañana, antes incluso del debate de investidura de Artur Mas.
No dejamos Barcelona porque hasta ahora arranca una concentración de empleados públicos de la Generalitat en defensa de la Constitución y en contra de la independencia. Por Herrera en COPE ha pasado Joan Escanilla, responsable del CESIF en Barcelona, quien ha asegurado que los funcionarios deben cumplir con la legalidad.
Los funcionarios, mientras las órdenes no sean ilegales, pues los funcionarios tenemos que seguir trabajando igual. Tenemos que estar por encima de las luchas políticas. En el momento que sea una orden ilegal, es que el trabajador puede hacer dos cosas, de una manera, acatarla o no acatarla. Nuestro consejo es que acate la legalidad.
Telefónica aumenta sus beneficios, gana más de 4.500 millones de euros en los 9 primeros meses del año, casi un 70% más que hace un año, principalmente por el mejor comportamiento del negocio en España. Estos buenos datos no se están reflejando en la bolsa. Hasta allí nos vamos, Fernando Mañueco.
La bolsa retrocede un 0,6% hasta 10.370 puntos, un 2% baja hoy Telefónica. Su beneficio ha crecido un 70% en los 9 primeros meses del año, pero los resultados del tercer trimestre han sido ligeramente inferiores a lo que esperaban los analistas, y casi un 4% baja Indra, que ayer publicó pérdidas de 561 millones. En el mercado de deuda, la prima de riesgo aumenta hasta 122 puntos.
Todavía de la economía, hemos conocido los datos de compra-venta de viviendas. Suben en septiembre un 13,8%. Encadenan 13 meses al alza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. En el tiempo, nos espera por delante un fin de semana con temperaturas de hasta 25 grados. Eva Revenga.
Pues sí, llega el veranillo de San Martín. Y hoy, excepto en el oeste de Galicia, donde pueden tener lluvias débiles que irán desapareciendo a lo largo del día, en el resto vamos a tener sol y temperaturas más que agradables. Llegaremos, como dices, a los 25 grados en el sur y Canarias, por supuesto, pero también en lugares como Oviedo o Bilbao. Y no bajaremos de los 17 que tendrán en Burgos. Buen tiempo, que según la Agencia Estatal de Meteorología, se va a mantener la semana que viene.
Y en los deportes, el entrenador del Real Madrid medita dar minutos a Karim Benzema en el partido de Liga del próximo domingo en Sevilla Alcalá.
De momento Benzema está citado con todos los compañeros a las 11 de la mañana en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas para el entrenamiento. Está ya en la recta final de su recuperación y tras charlar con el técnico, con Rafa Benítez, se irá decidiendo si juega o no juega el Sevilla-Real Madrid. Se decidirá en función de su estado físico después de la lesión y en función de su estado psicológico tras la imputación judicial de ayer por chantaje. Noticia confirmada en el Real Madrid: Keylor Navas, el portero, recae de su sobrecarga muscular y Kiko Casilla va a ser el portero titular del Real Madrid en ese encuentro del domingo en Sevilla. Además, este mediodía, lista de Vicente del Bosque para los dos próximos amistosos de la Selección Nacional de España. La gran incógnita en esta lista es si el seleccionador llama o se olvida del delantero del Chelsea, Diego Costa. Y por supuesto, las motos, 48 horas para la llamada carrera del siglo en Valencia. El Ministerio del Interior, en una nota oficial, declara de alto riesgo el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Es la primera vez que se declara de alto riesgo una competición de motociclismo en España.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
COPE Canarias.
Ecocan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Mencelles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. Y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia, o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que todos saben y todos entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado de esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por tanto, o sea, este año vendrá ese dinero, según Guillermo Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Serpa, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Olga?
Pues aquí caminando por Majadahonda, encantada de la vida.
¿Y de temperatura cómo vas?
Fresquito, pero está muy agradable. Hoy luce el sol y es un otoño maravilloso.
¿Estás haciendo ejercicio?
Sí, ya, tú sabes, caminando un poquillo para mantener, sobre todo la cabeza, activa, que está muy bien.
Si estás poco motivada, te mando a Chago, que tú sabes que Chago corriendo es fierita. Chago, buenos días.
Hola, yo paré, ya yo hice lo mío esta mañana.
Ya está cumplido. Ahora, ya.
Aquí estoy mira, sentado porque para no coger el coche y mirando al mar. Está precioso el día hoy aquí en Playa Jardín, maravilloso. Y en Majadahonda está la amiga, ¿no? Sí. Es un sitio precioso ahí, incluso de Arboleda, que me encantó. Yo grabé ahí el disco de la Sinfónica, la voz la puse ahí con en el estudio de grabación de Steve Taylor, en inglés, sí señor.
Ya verás dónde está Luis Morera. Luis, buenos días.
¿Qué pasó? Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues aquí en casa ahora mismo.
Mejor sitio.
A punto de salir porque me voy a también, todas las mañanas lo hacemos los tres por lo que se ve.
¿Quieres una caminadita?
No, al gimnasio una horita.
Ah, sí, vas al gimnasio.
Qué bueno.
¿Y qué haces en el gimnasio, Luis?
Pues todas las tablas de ejercicio.
¿La multiplicar también?
Eso me lo marca el que lleva aquello. Te dice, hoy te toca hombro, hoy te toca pie, o mañana además de espaldas y eso.
Oye, te veo como el que sale hoy en la portada de La Opinión entonces. No sé si lo han visto, pero hoy en la portada de La Opinión sale Juan Carlos Heredia, que está considerado el español más fuerte que tenemos en nuestro país.
No, no, pero yo no voy de Tarzán, yo voy a puesta a punto, simplemente, de Tarzán no, yo, es que en el gimnasio te ríes porque ahí, como dice este José Mota, se mira más que la madrastra de Blancanieves al ser.
A ver quién está mejor.
Sí, levantan algo, mirada al espejo, eso todo el día.
Qué bueno.
Sí. Y está todo lleno de espejos, pues todo es, bueno, es, y después otros...
Espejitis, entonces.
Y después otros que se revientan, porque eso es increíble, porque unos quejidos tremendos, y los ves tú levantando unas pesas terribles, y digo, pero muchacho, pero qué locura es esta.
Y tú ahí en medio de aquello, ¿no?
Y yo viendo todo eso, pues va, de verdad que...
Pues mira, este hombre que repito, tremendo. Está considerado como el español más fuerte que tenemos, el hombre más fuerte que tenemos en España, levantó mediante un tubo en sus espaldas, ¿no? Y después de los extremos del tubo bajan dos cadenitas, dos bidones que pesaban 310 kilos.
Joder, ese que es vasco.
No, pero la azotea no la tiene que tener bien esa gente.
Sí, pues yo no se lo digo, Luis. ¿Eh? Lo que tú acabas de decir, yo no se lo digo delante de él.
Bueno, pues yo...
Es gaditano, Chavo, perdona.
Qué bien. Oye, porque siempre los vascos, tú sabes, ¿no?
Este hombre le dice que no tiene la azotea bien, Luis, delante de él.
Y te sopla y te agüita.
No, porque y te mira simplemente y ya te derriba.
Es que yo pienso que esta gente, cuando llegue a una cierta edad que ya no puede hacer ejercicio, eso después se quedan como monstruos descolgados, no sé, me da la impresión.
Hombre, ahora más uno más tenue o algo.
No, no sé, que todo eso...
Hay gente que quiere conseguir unos logros a nivel mundial, en este caso de España, y uno levanta pesas, al otro...
No, pero para eso están los seres humanos, no los robots, yo creo que ahí...
Este hombre tiene 1,90 de altura y 170 kilos.
Eso es tremendo.
Y por lo visto, lo que desayuna por la mañana es medio bidón de esos de los que levantó, de Leite y Gofio. Pues para inventar ese cuerpo.
Ay, qué bueno.
Qué gracia.
Ya el chico prometía desde pequeñito, porque por lo visto pesó 5,8 cuando nació, imagínate, ya ese cuerpo prometía ya desde pequeñito, Luis.
Sí, mi madre.
Pues, 5,8 kilos cuando nació, Olga, ¿eh? Pues, hay que estar preparado también para sacar a ese chico, ¿eh?
No, la madre.
La preparada
sí,
tiene que ser la madre. Porque la
por eso, la madre.
5,8 kilos.
Madre mía.
Eso hay que parirlo, ¿sabes? Dios. Mi suegra que mide 1,47, por ahí, muy bajita.
Sí.
Tuvo un hijo con 5 kilos y medio.
También.
Y yo siempre le pregunto, sí, y sin cesárea, ¿eh? Y yo siempre le pregunto a ella que cómo pudo. O sea, que es que me parece que va contra las leyes de la física.
¿Y cuál es la respuesta de tu suegra? ¿Cuál es?
Que no le quedaba otra.
Oh, ya lo fuera.
Claro. Además, ella que es tremenda, habla así muy cerrado, me dice, a ver, tenía que batirlo. Es así.
Ay, Dios mío. Pues bueno, nada, Luis, tú sigue ahí entrenándote, a lo mejor, no sé si 310 kilos, pero ¿cuánto estás levantando tú ahí de pesas? ¿Tú levantas pesas?
No, yo voy despacio.
¿Relajadito?
Claro. Fíjate, y ya lo que noto son ya una actitud en el cuerpo que antes no, y me hace gracia, digo, coño, cuando tú pones los brazos, que eso tiene que ser tremendo, cuando alguien va caminando y no puede apoyar los brazos, porque lo que te roza y notas que ya el brazo te está rozando con tu cuerpo y dices, coño, aquí me está aumentando todo. No es que me preocupe, pero es una sensación nueva para mí, que siempre he sido delgado, pues está...
¿Tú te estás mirando en el espejo también, Luis?
No, que va. No.
Pero tú, Mayer, ¿tú haces ejercicio?
¿Cómo?
A Mayer le digo, ¿tú haces ejercicio?
Pues menos del que debería, ¿eh? Menos del que debería.
Yo, pues, es que es muy bueno para...
He hecho un partidito de vez en cuando de tenis, me gusta coger olas, pero poquito.
Ajá, es que para la cabeza, o sea, es bueno para el cuerpo, pero es muy bueno para la mente. Te quita un montón de estrés, un montón de malos pensamientos. Yo qué sé, se afronta el día como con otro carácter. Me parece que te ayuda a afrontar los problemas diarios. Es verdad.
El cambio en el cuerpo genera muchos cambios en la mente, ¿no? Y todos deberíamos apostar más por ejercicio físico, ¿eh?
Porque... Mira, lo que yo noto, por ejemplo, yo donde vivo es como una casa, que es unas subidas, escaleras y bajadas tremendas. Son muchas escaleras, porque todo aquí en Santa Cruz de la Paloma, pues las partes son pendientes. Entonces... antes yo al subirlas llegaba al final de todas y notaba que los pies se te acusaban y no es que soltara la lengua, sino que digo, coño, es una pechada que tal. Y ahora cuando terminas de salir o sea, sales del gimnasio, cuando subes, es que no te enteras, es que subes y bajas con una agilidad.
No, adaptando el cuerpo, claro.
Y tienes el cuerpo con una actividad, o sea que, vamos, yo lo aconsejo totalmente, porque es poner...
El ánimo es tan importante, y lo que es el deporte, lo que es este tipo de cosas que tú estás hablando, como Olga, caminar, correr un poquito, el estado de ánimo en el cuerpo también es una sensación, y todo es eso, estás seguro, subes una escalera, subes dos o tres escalones y no tienes como ves otro. Cuando yo me acuerdo de coger el ferry, cuando ves aquella escalera que coges y la gente se te para a la mitad y son unos cuantos escalones inclinados, pero ves, ahí hasta donde está el poder físico, o muchos que fuman mucho, etcétera.
Oye, la compañera Aida Martínez, que nos estaba escuchando atentamente, quiere aportarnos más datos del porrúo, porque así se llama así se hace llamar a este hombre, a Juan Carlos Heredia.
Bueno, vamos a ampliar la información. Resulta que este señor es campeón de España de Strongman, y Strongman, bueno, pues suelen ser las competiciones más importantes que engloban esta modalidad, pues es la del tipo el hombre más fuerte del mundo. Y fíjense ustedes, arrastra camiones de 1.600 kilos, es capaz de desplazar a 4 personas sobre sus hombros y empujar ruedas de 400 kilos. O sea, ahí es nada. Pero es que cuando está en época de competición, la forma de alimentarse es un tanto peculiar, porque come en cada una de las comidas 2 kilos de arroz y de ternera.
Uf, si lo tranca la Organización Mundial de la Salud comiendo 2 kilos de carne.
Como tenga que estar comiendo las 5 comidas que se suele decir que son las beneficiosas, no sé yo.
Madre mía, 4 kilos de comida, Cristo bendiga.
Este chico, sí que podemos decir, Olga, de él, lo de más vale pagarle una ropa, ¿no?
Ya te digo, no, más vale pagarle una ropa y agüita con lo que tú dices, con discutir, ¿no? Lo que pasa es que... Yo estoy con Luis, yo no sé si a la larga...
Hombre, eso tendrá...
Vamos a ver, una vida tan excesiva en todo, en el esfuerzo, en la comida, pues yo supongo que como salud, como no se cuide mucho, 170 kilos es un problema de salud, por mucho... No sé, me da a mí, ¿no? Aparte que digo yo, ¿qué necesidad hay de arrastrar un camión? Si tiene motor...
No, hombre, por conseguir las metas...
Es verdad.
Claro, conseguir los puntos que quieren...
Estaba pensando yo, por echarle un poco de humor al asunto, ¿no? Me imagino que habrán visto este jueguito que hacen los niños de montaña a montaña, ¿no? Que empieza a tirarse todos uno encima del otro. Sí. Imagínate que este hombre está en el suelo y grita montaña a montaña, vamos, y te levantas, pero...
los partes la tira dorsal a todo ahí.
Se lanzan planchas, imagínate, Luis. Ni las horas que echan en el gimnasio te salvan.
Ay, mi madre.
Oye, que estaba pensando, me acordé ahora cuando, ¿te acuerdas que Luis empezó diciendo eso de yo no voy de Tarzán? Estaba acordando ahora de una anécdota del anterior delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, que le preguntamos en las fechas previas a los carnavales, a los mogollones de carnavales, ¿no? Al carnaval en la calle que salía ese fin de semana, y entonces, por lo visto, iba a ser frío, ¿no? Y tú sabes que los delegados de la Agencia Estatal de Meteorología, pues siempre son serios, te hablan de la previsión, pero humor poquito, ¿no? Y entonces nos reímos un montón porque el tipo este se ve que ya estaba con el chip del carnaval y le dijimos, entonces va a ser un poco de frío este primer fin de semana del carnaval. Dice, sí, absténganse aquellos que están pensando en disfraces de Tarzán y de jugadores de waterpolo.
Está bueno. De oso polar todo el mundo.
Sí, pero bueno, de oso polar ya sabes lo que pasa, que después ya empiezas a tomarte una copita y terminas amarrándote el oso a la cintura, ¿no?
Aficiado. No, pero qué bueno esa frase, muy bueno, bueno.
Mira, no, pero no es broma, yo un año me disfracé, de los pocos años que me he disfrazado, de momia.
y me vendé porque era la única manera de que nadie me reconociera, ¿no? Me puse vendas por todo el cuerpo, toda la cara, toda la cabeza, súper bien disfrazada.
Pero las vendas serían de las buenas, ¿no? Porque hay quien hace las vendas de papel higiénico y eso no te dura sino 15 minutos.
Que no, de las buenas.
De las buenas.
Que empezó a llover y aquello se me empezó a mojar.
¡Ay, mi madre!
Y entonces necesitaba, claro, el peso y necesitaba ir al baño. ¿Tú sabes lo que es quitarse un vendaje de momia? Eso me costó, porque además no se acababa, era más de un metro. Fue de verdad un momento tan duro.
¡Qué bueno!
Y que va. La próxima, como todo el mundo.
Y después de quitártelo para ponerte otra vez, dice, me voy para mi casa mejor.
Me fui para mi casa, ¿sabes? ¿A dónde iba con aquello? Pero ya dije, nunca más, porque lo pasé, pero duro, porque aquellas prendas mojadas, imagínate, fue un rato duro, sí.
Luis, ¿cuál ha sido tu mejor disfraz?
Pues uno que me puse una vez, que fue de una careta esta de teatro, que inexpresiva,
sí.
y de esas caretas serenas. Y simplemente eso, con la careta esa y vestido normal, pero claro, lo que tiene el ponerte la careta es lo que vacila.
¿Y te conocieron?
No, nadie. Y después otra vez, solo dos veces, y después otra vez, solo la idea fue, siempre me acordaba del correcamino. ¡Cucú! Y entonces yo digo, bueno, me llevo un que tiene que mosquear un montón, que es el martillito este antipático de plástico que le vas dando a la gente.
Sí, que le vas dando a la gente.
Y sabes que eso mosquea. Entonces, vestido de correcaminos y con el martillito, y tú imagínate que no estás en ningún sitio, no paras, das el gol y te vas, tin, 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 y estás en todas las esquinas. Eso lo pensé cuando vivía en Santa Cruz. Digo, algún día lo puedo hacer, porque me desconsuela hacerlo, ponerme de...
Pero no lo has hecho, ¿no lo has hecho? ¿Sí?
No, eso fue una idea.
Mira, Chavo, es una buena idea de disfraz, ¿eh?
Muy buena idea, señor.
¿El tuyo cuál ha sido el mejor?
Cuando pequeñito sí me disfrazé. Después, cuando joven, como trabajaba en las salas todos los días, trabajando de noche ahí... Y yo cantaba, tú sabes, con los tonos agudos, ahí cogía un sí, un do a cada momento, o 18 años, y claro, tú no te podías ir de boncho, que al día siguiente hay que volver a tocar, y trabajábamos en las salas, a veces no librábamos ni un día, si en el verano los 3 meses, después en invierno, porque aquí en los inviernos sé que es temporada mayor de turistas, y trabajábamos en 2 salas, la sala de la Cueva y el Tenerife Pala, y ahí perdí yo el disfrazarme, ir a vivir el carnaval. De verdad que lo hice cuando pequeñito, pero nunca después seguí por eso, porque al día siguiente tenía que cantar. Si no, hoy venía por la mañana, digo la voz, al día siguiente tenía el bombado.
Si te animas, el disfraz de momia de Olga está disponible.
No, el disfraz, yo me lo hice una vez, pero en Venezuela, estando en Venezuela con unos grandes amigos. Allí de noche ellos estaban jugando al domino, en la 1 de la mañana, a las 2, yo me dormí en el chinchorro, que es esa... ¿Cómo se llama aquí? Eso que está amarrado, que te duermes ahí, que parecías un indio metido entre un árbol y otro, pero dentro los tienen siempre, los venezolanos tienen mucho chinchorro ahí. ¿No? Sí. Y entonces, que te acuestas en el que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Sí?
La hamaca.
La hamaca, exactamente. Sí. Bueno, pues ahí estaban ellos jugando y me encontré en el baño un montón de papel. Yo estaba allí hace calor en Tucacas, Morrocoy. Me empecé a enrollar el papel ahí y cuando ellos estaban jugando en el pasillo allá y era todo lleno. Me gasté todos los rollos y entro por ahí para metido de momia y le dio un ataque, se acabó la partida. Pero yo creo que me gustó lo de Olga, porque estaba reviviendo ese momento y me acordé de...
Mira, un oyente nos manda un mensaje de Luis y dice: una alegría para Luis, crean una batería que carga en 6 minutos y dura 3 días.
Coño, eso está bien. Está bien ante todo para los que tenemos grabadoras, tenemos de estas portátiles, porque yo en épocas de componer y eso, llevo mi grabadora, voy en guagua, en cualquier sitio.
¿Estás escuchando?
No, al revés, no es que vaya escuchando.
Grabando.
Sino que,
No, es que la musa surge de vez en un momento, en un entorno precioso donde él camina o lo que sea, y tiene eso y surge esa musa y de verdad la coge y la archiva. Estupendo.
Voy grabando cosas y después todo ese puzzle y de idea, pues ya es un proceso muy bonito.
O sea, que siempre tienes la grabadora en el bolsillo, entonces.
Bueno, cuando estoy en ese proceso creativo, sí. La suelo llevar conmigo porque son ideas. Aunque el móvil también funciona, pero tengo eso una. Y es un gastapilas tremendo, porque claro, la tengo activa y hay veces que la llevo dentro de la bolsa. Y la tengo activada sin darme cuenta y la pila se me va.
Braulio componía así, se le estaba durmiendo, con una melodía, así que se despertaba soñando, cogía la grabadora que tenía en aquellas épocas, aquellos casés de carrete, de cinta, sí. Se levantaba y hacía trim, plan, plan, pim, plan, la tenía y la archivaba. Es lo que estaba soñando, de esa cosa hizo mucha.
La verdad que esto, Olga, es una asignatura pendiente, ¿eh? Los móviles hacen de todo, pero la batería todavía no está ahí muy bien pulido el tema, ¿eh? Se nos va en nada.
Sí, en nada.
Es verdad, y después los que son universo iPhone, Apple, acaba muchísimo más pronto. Y es un coñazo, porque vives como pendiente de dónde hay un enchufe para cargar el teléfono, ¿no?
Sí.
Yo siempre llevo baterías que quita el forrito y las pone. Y tengo baterías que de esas baterías externas. Que coge y la clava y siempre llevo una batería de...
¿Pero a usted no les ha pasado eso, que están en un aeropuerto y se les está acabando la batería y es importante, pero a lo mejor tiene que comunicar algo, decir voy a salir ya, lo que sea, y buscando un enchufe y hay aeropuertos que vamos, que como no quites lo de la maquinita de el expendedor de refrescos, no encuentras enchufe, ¿eh?
Y hay aeropuertos que están llenos de, ves un montón de chicos todos enchufados. Sí.
Ahora vas, efectivamente, Chago, ahora vas a un aeropuerto y está todo el mundo mirando a la pantalla. Todo el mundo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero en un aeropuerto y en cualquier lado. Estás en la esfera de una consulta médica y la gente, el 80% está interactuando con su móvil. Es alucinante, ¿sabes? No, en la cola del banco.
Caminando por la calle, cruzando semáforos, todos así. Con la cabeza agachada y no mira.
Con el riesgo de atropello.
Y tropezando con las farolas.
Y chocando, sí, chocando unos con otros.
Sí, con otros, sí.
Y después eso, también ver a parejas, después ver a niños que en vez de interactuar jugando, pues están cada uno aislado en su escalera, entreteniéndose.
Hoy lo dice Enrique Hernández Reina, que es el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Insular. Dice, con las redes sociales estamos todos conectados, pero más solos que la una.
Verdad.
Es cierto.
¿Tú no se has fijado la típica imagen, Olga, de los que, no sé, a nosotros en el ambiente periodístico nos pasa mucho, que a lo mejor nos invitan a unas jornadas gastronómicas o lo que sea, y entonces estás ahí en la mesa con todos los compañeros y llega el plato y ya está ahí algún compañero sacando la foto para colgarlo en Twitter, no sé qué, que como se despiste hasta se le enfría el plato porque empieza ahí a chatear y a tuitear el plato.
Yo te decía que vi hace unos meses ya un restaurante aquí, ¿sí?, en una zona cercana, que tenía un cartel que me pareció maravilloso, que decía, señores clientes, aquí no hay wifi, hablen por favor. Y me pareció genial, porque es verdad, la gente, aparte que no hay por qué estar colgando en la red tu vida diaria, qué comes, con quién te sientas, o
sí,
me parece
horrible.
Absurdo, ¿no? Me parece, sí. A mí me da pudor, y después que te pierdes la conversación del que tienes al lado, es como absurdo, ¿no?
Luis, ¿qué nos está pasando, Luis?
Pues el exceso en todo, en lo que estábamos hablando, el exceso en reventarte físicamente, el exceso en reventarte mentalmente, el exceso de aislarte de los demás. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he descubierto es que es una puerta para conectar, estupendo. Ahora, si es en exceso, pues ahí todo en exceso, igual que la carne, como todo, te pierde. Pero yo descubrí en eso, en internet, una puerta para conectar con toda la gente y poder opinar sobre algo común de todo. Yo era mucho de los que me manifestaba y estaba en primera fila, siempre en manifestaciones y todo eso. Y hoy precisamente cuando en estas páginas que te valen para conectar, pues dicen, mira, hoy vamos a hacer tal cosa, hoy todo es estupendo, porque también es una manera de
pero con moderación, Olga, ¿verdad? Con moderación.
Todo, por supuesto, todo.
Es que ahora, si no, es verdad que nos quedamos muy solos, ¿sabes? Nos quedamos sin tener contacto directo con alguien a quien puedas mirar a los ojos, escuchar su tono de voz. Eso no lo sustituye una relación virtual, ¿no?, con la gente. Y que corremos ese riesgo y es una pena, ¿sabes? Porque ese contacto, esas sensaciones que nos dan los contactos directos con seres humanos es insustituible. Y si no tenemos cuidado, nos lo perdemos, ¿no? La gente joven, sobre todo, debería tener cuidado con eso.
Chago, que el amigo Chago, que es mucho de echarse un almuercito con los amigos, si no fuera por eso, Chago, y un vasito de vino, ¿verdad?
Ahora estoy preparando una con unos amigos ahí en un hotel rural y es vamos a comer lo típico de una zonita que prepara un amigo. Hace una paella con todo cositas del mar y sobre todo, y de repente, una capa de huevo de erizo arriba, que es espectacular el sabor que saca.
Te comes una cuchara de paella de ese, parece que estás comiendo un trozo de mar, ¿no?
Exactamente, y luego lo comemos armejitas, estas orejones, estas que son de la zona, calladito la boca. Y yo estaba hablando aquí con Suso, un amigote y eso, para un día de estos, y de vez en cuando, dentro de un orden, ¿no? Salirte un poquito de las rutinas en este aspecto, ¿no? Con unos cuantos amigos, a veces familia. Y ayuda a seguir la vida, ¿no? Si, ya que tenemos esa cuesta cada momento para subir, pues tienes otro lado donde tienes un poquito los peldaños más planos y hasta que coges el camino más chachi, porque a veces es muy duro, ¿no?
Oye, estoy preocupado, Luis, ¿eh? Se acaba de poner en contacto con nosotros el Porrúo, este hombre que es más fuerte, que quiere intercambiar unas palabras contigo, por lo que dijiste.
Ah, ¿por lo de la azotea?
Sí.
Bueno,
hoy no vas a estar en La Palma, ¿verdad?
No lo quise hacer para ser ofensivo con nadie, pero yo lo que sí advierto, que todo lo que es exceso, y a mí me da pena que el ser humano se convierta en una máquina de arrastrar cosas y todo eso, pero bueno, cada uno elige en la profesión lo que quiera.
Mira, ¿verdad? Que como este te cante lo de te estrellas contra el suelo. O...
en vivo.
Nos vamos, Olga, bueno, Luis, beso. Chago, un abrazo fuerte. Saludo. A los tres, buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Venga,
para un abrazo y oyente.
Sí.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
Hemos hablado con el nuevo director de la Agencia Canaria de Investigación, Manuel Miranda, que afirma que el objetivo pasa por conseguir que muchos de los investigadores de las islas encuesten puestos de trabajo en empresas de Canarias. Además, se ha visto muy sorprendido por el alto grado de preparación que tienen los centros. La Semana de la Ciencia, que se celebrará próximamente, trata de informar a la sociedad sobre lo que se está haciendo en Canarias en esta materia. Y hoy el Gobierno Central va a reconocer a las víctimas canarias del terrorismo. Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación de Víctimas, nos ha contado que ese gesto, aunque es importante, llega 40 años tarde para las 300 familias de los ciudadanos que sufrieron los atentados del Frente Polisario y del movimiento M. Payac. Además, Jiménez critica que las instituciones canarias dejen de lado a los canarios víctimas de los atentados del Polisario mientras que a estos les dan subvenciones. Jiménez solicita que el Parlamento Regional desarrolle de una vez por todas la ley complementaria de víctimas del terrorismo. Y las autoridades de Marruecos confirman que la patera que se buscaba desde el pasado día 4 ha llegado a tierra, a Dakhla, con 48 personas a bordo, 23 hombres, 15 mujeres y 10 niños. Y Rufino Acosta, miembro del Comité de Empresa del Aeropuerto de Tenerife Sur, ha hablado de la inversión que Fomento va a realizar en el aeródromo. Dice que es una buena noticia y que todo lo que sea inversión beneficiará a los trabajadores y a los ciudadanos en general. Acosta asegura que las instalaciones siempre han estado mal y que están obsoletas. Además, ve positivo que se haya decidido unir las dos terminales para facilitar la operatividad del recinto.
Gracias, Antonio. A las 9:33, una pausita, les contamos más asuntos de interés.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Música.
Fresas, nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 10 65. Mesón Clavijo 38.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que todos saben y todos entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado de esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de, que no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por o tanto, sea, este año vendrá ese dinero, según Guillermo Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, restaurante and wine bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, restaurante and wine bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Pasan 37 minutos de las 9 de la mañana. Reciban un saludo de quien les habla, Antonio Herrero. Y hoy traemos aquí a los micrófonos de la COPE una bonita iniciativa que lleva la Fundación Anda y el Corte Inglés para recoger alimentos de perros y gatos. Ya me escucha Deli Peña, que es fundadora de la Asociación Sofelinas. Buenos días, Deli.
Buenos días, Antonio.
Importante esta iniciativa, ¿no? Porque mañana podrán todo aquel que lo desea acercarse a los centros del Corte Inglés de toda España para donar alimentos para perros y gatos.
Pues sí, efectivamente, es una iniciativa súper importante porque es la primera vez que se realiza a nivel nacional. El Corte Inglés junto con ANDA, esta primera iniciativa nace en Las Palmas en julio del 2015 y junto el Corte Inglés con Sidane, que es una protectora de Telde, realiza la primera recogida de alimentos para mascotas en el Corte Inglés. A raíz de este éxito, entonces el Corte Inglés junto con ANDA, la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, han querido crear el primer banco de alimentos de mascotas a nivel nacional. Y es importante que todos sepan que el día 7 de noviembre, en cada punto del Corte Inglés, Hipercor, Supercor de toda España, habrá una protectora de animales distinta por todo el territorio nacional.
Deli. También es importante para situar al oyente la forma de cómo funciona Sofelinas, porque ustedes no son un refugio, sino que lo hacen a través de voluntarios que acogen a gatos en sus casas.
Efectivamente. Sofelinas es una asociación que no tiene un refugio, actuamos con casas de acogida, y en las cuales ellos se encargan de cuidar del animal, de darle cariño, y nosotros nos hacemos cargo, bueno, pues de todos los gastos, ya sean a nivel veterinario, como de comida o de o arena, lo que ellos necesiten. Estamos bastante bien organizados porque tenemos grupos de casas de acogida en el Facebook, donde todas las casas de acogida nos suben las fotos y los vídeos de los gatos que tienen en acogida, para nosotras luego subirlas a cada uno de los álbumes que tenemos en nuestra página de Sofelina en Facebook. Y también tenemos un grupo de WhatsApp en el que cualquier urgencia que pueda pasar nos la comunican por ahí, y los domingos ellos nos piden lo que necesiten, si necesitan arena, si necesitan comida, y también nos avisan de las visitas veterinarias que tienen ese mes. El tener un animal de compañía, sea un perro, sea un gato, en casa es una... con una protectora como nosotros, por ejemplo, es una ventaja en el sentido de que hay personas que se sienten solas o personas que no pueden tener un animal mucho tiempo en casa porque están, sí, son estudiantes o porque pues su situación económica no se lo permite, y entonces es una manera altruista de ayudar a un animal y también de sentir la compañía de tener una mascota en casa.
Deli, si alguien quiere ayudar a Sofelinas, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes?
Pues bueno, si quiere ayudar a Sofelina y quiere ser casa de acogida, o cualquier cosa de un donativo, o quiere ponerse en contacto con nosotros para adoptar, nos tiene que enviar un correo a la dirección de sosfelina@gmail.com.
Deli, yo también quería preguntarte, ¿actualmente cuántos gatos más o menos tienen Sofelina?
Ahora mismo aproximadamente unos 100 gatos. Siempre arriba abajo. Ahora mismo acabamos de dar en adopción unos 5 o 6 seguidos, y bueno, hasta hace poco teníamos 120, ahora tenemos en torno, creo que es a 100, pero bueno, más o menos por ahí está siempre unos 100.
Por lo tanto, a gato por voluntario, tienen 100 voluntarios que están en sus casas acogiendo a gatos.
Tenemos voluntarios que son casas de acogida, normalmente en cada casa de acogida va un solo gato, porque los gatos que recogemos de la calle, el 90% están enfermos o están atropellados, entonces pues necesitan estar a solas. Y por otro lado tenemos voluntarios que, aunque no sean casas de acogida, nos ayudan en los stands o nos ayudan a realizar ideas, a dar difusiones, y bueno, son maravillosos. La verdad es que sin los voluntarios, Tamara y yo, que somos las que hemos fundado Sofelina, pues nos sería imposible tener ahora mismo 100 animales en la asociación.
¿Cuántos años llevan ya con esta asociación?
Bueno, llevamos mucho tiempo por separado al principio, y luego hace 4 años que ya creamos Sofelina, por la necesidad que había, sobre todo con el tema de los gatos, que son los grandes olvidados, y veíamos que había que darle otra salida a estos animales, enfocarlo de otra manera. Realmente la labor de Sofelina no solamente es rescatar a estos animales y darlos en adopción, sino sobre todo algo muy, 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 muy importante, es crear conciencia social de no al maltrato y de no al abandono, porque esto no es un problema de los animales ni es un problema de los animalistas, realmente es un problema de la sociedad en su conjunto. Cuando se abandona un animal nos afecta a todos, nos guste o no nos gusten los animales.
Deli, ¿ustedes en qué, cuando les llega un animal, en qué estado se lo encuentran?
Bueno, pues de todo. Normalmente vienen con algún proceso vírico, rinotraqueitis, algún tipo de coronavirus. Vienen con muchas enfermedades, desde paulucopemia, peritonitis infecciosa felina, leucemia, inmunodeficiencia felina, y también los atropellos continuos, porque eso es un problema que tenemos muy grande. En la isla hay demasiado abandono, y a pesar de que todas las protectoras intentan pues solapar todo eso, es imposible. Es como tapar el sol con un dedo. Realmente la solución no está en poner más protectoras ni poner más voluntarios, ¿no? La solución es más de cara a la voluntad política que tiene que haber aquí en Canarias, en especial. Yo, por ejemplo, hablo de Canarias.
Muchas veces cuando vemos a esos gatos pues que desafortunadamente mueren atropellados en carretera, los gatos también, después de pasar por manos, o sea, por estar en casas, pierden un poco esa forma salvaje que tenían ellos, pues, de ser autosuficientes, y al final, pues, lo que conlleva todo esto es que acaben pues acudiendo las personas que los recogen a asociaciones como ustedes. Yo también, aprovechando, Deri, que estás por aquí por COPE, cuando ustedes se hacen cargo, yo no sé si tienen algún tipo de ayuda pública.
No, normalmente ninguna asociación tiene ayuda, subvenciones por parte del gobierno, del Estado. O sea, no tenemos subvenciones. Hay protectoras en toda España que reciben, algunas reciben subvenciones porque es el albergue o el refugio del municipio, pero las asociaciones no tenemos subvenciones. Entonces funcionamos a base de donativos o de venta de mercadillo, como pues ponemos stand para vender pues cositas que nos donan, para poder cubrir los gastos veterinarios. En caso de Sofelina, llegamos a pagar prácticamente todos los meses en torno a 2.000 euros en gastos veterinarios solamente, con lo cual normalmente no tenemos dinero para cubrir la comida, y por eso es tan importante el banco de alimentos. Y esto para la asociación de Sofelina y para todas las asociaciones y protectoras de la isla, porque incluso las que reciben subvenciones, el dinero no es suficiente, porque cubre gastos de empleados, cubre gastos de comida, pero muchas veces no cubre gastos de operaciones de animales que llegan atropellados. Entonces, una manera también de ahorrar por ahí, ¿no? Entonces, agradece muchísimo. O sea, la iniciativa que ha tomado el Corte Inglés junto con ANDA ha sido una iniciativa maravillosa. Y yo desde Sofelina, y en representación también de todas las protectoras que van a estar el día 7 a nivel nacional, pues queremos darle las gracias, porque de verdad que nos ayuda muchísimo.
Pues Deli Peña, fundadora de la Asociación Sofelina, muchísimas gracias por poder atender los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes, Antonio.
Y como cada viernes, ya me escucha Josué Fumero, director de internetísimo.com. Buenos días, Josué.
Hola, buenos días.
¿Tú qué prefieres cuando te habla tu teléfono móvil, un hombre o una mujer?
Pues siempre una voz de una mujer parece como que es más agradable, ¿no? Y eso, pues, no, ya no es un tema de que yo pues me gusten más las mujeres, sino también es un tema que viene de una evolución, ¿no?, de nosotros como seres humanos, y que hemos asociado las voces de las mujeres pues a nuestra madre, ¿verdad?, que siempre ha estado pues más vinculada a lo que es el cuidado y el auxilio, ¿no?
Yo creo que también, Josué, va por el tema de los tonos de las voces, ¿no? A veces cuando hablamos con sobre todo con el iPhone que tiene Siri, ¿no?, que además encima le puedes hacer cualquier tipo de pregunta, y hay veces que hasta que te sorprende con humor. Es algo que yo creo que siempre a los que tenemos un iPhone pues nos ha llamado la atención. Yo creo que también el tono de voces más grave pues no ayuda tanto, ¿no?
Sí, efectivamente, la voz de una mujer, pues, me lo dicen los mismos psicólogos, ¿no? Se percibe como próxima, confiable y segura, ¿no? Y luego, pues mira, hay películas, por ejemplo, una película que a mí me encanta, que es Her, ¿no?, que pues la voz con la que interactúa el personaje principal es de una mujer, y de alguna forma siente una afinidad tremenda, ¿no?, mientras va transcurriendo la película, ¿no? Eso, pues, no ha pasado desapercibido por los grandes fabricantes, ¿no?, de tecnología, que pues también están incorporando dentro de lo que es el servicio de atención, ¿verdad?, a voces de mujer, ¿no? E incluso ahora mismo viene una actualización del antivirus Avast y están poniendo una voz de una mujer, ¿no? Ya tienen bastante claro que si pone una voz de un hombre no va a crear esa afinidad, ¿no?, y esa predisposición a que, bueno, en este caso un antivirus, porque la gente actualice el antivirus, ¿no?
Sí, porque por ejemplo en Avast solo hay voces de mujeres.
Sí, efectivamente, y luego pues lo del Siri tampoco no es casualidad que también la voz sea una voz femenina, ¿no? Quizá una voz masculina también está más asociada a la broma, a un poquito más desagradable, no sé cómo decirlo, ¿no? En cambio la voz de la mujer, entiendo que eso también lo tenemos dentro de nuestro subconsciente, ¿no? Detrás de una evolución donde, como dije anteriormente, las voces de nuestras madres pues han marcado una pauta, ¿no?
Josué, la llegada de las nuevas tecnologías pues también ha desarrollado a su alrededor un importante mercado laboral. Sin embargo, digamos que ha habido aquí un salto generacional entre padres e hijos, y LinkedIn ahora pues ha relevado una serie de listas de puestos de trabajo que son menos comprendidos por los padres. En el primer puesto se encuentra actuario, que yo sinceramente, ahora entre tú y yo, no tengo ni idea de lo que es.
Sí, actuario tampoco yo, sinceramente, antes de que estaba liderando la lista, ¿no?, de trabajos menos comprendidos, ¿no? Y la verdad que tanto actuario como especialista en SEO para nuestros padres, ¿no?, subeditor, diseñador de interfaz de usuario, términos muy, muy tecnológicos, nuestros padres no lo entienden, ¿no? Y claro, mi LinkedIn, que es bastante matemático en este sentido, pues tiene la suerte de poder decir con autoridad cuáles son las profesiones que no entienden nuestros padres, ¿no? Productor de radio, por ejemplo, también no la entienden. No sé si será el productor de radio que estará detrás de esta entrevista, también dirá, ay, pues no comprende mi labor, ¿no? Logopeda, director creativo, pues esas son las menos comprendidas. En cambio, pues las más comprendidas, pues miren, las de siempre, ¿no? Profesor, arquitecto, abogado, ¿verdad? Esas son las que suelen ser las más comprendidas, ¿no? Y de alguna forma esto hace hincapié en la brecha que hay entre nuestros padres y nosotros para entender los nuevos términos de tecnología.
Esa brecha generacional que también se va hacia los puestos de trabajo, ¿no? Siempre desde pequeño nuestros padres nos han inculcado el tema de estudiar pues para ser abogado, para ser médico, pero ahora resulta que igual no hace falta estudiar para ser SEO o diseñador de interfaz de usuario.
Sí, efectivamente, o diseñador de moda, ¿no? Las blogueras de moda, pues imagino que intentarán explicarle a sus padres que su ilusión es ser bloguera, ¿no? Y a lo mejor o diseñadora de moda, y no lo entenderán, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, esto también es un tema que va cambiando, gracias a Dios, ¿no?, cada día más paulatinamente, porque los padres cada día están haciendo más a las redes sociales y son cada día más conscientes de este tipo de profesiones, ¿no?
Sí, porque además otra de esas profesiones que apuntan aquí desde producción es la de youtuber. ¿Cómo le explica uno a su padre que hay gente que gana miles de euros mensual por subir vídeos a internet?
Sí, efectivamente, ¿no? Y que más de un adolescente aspirará a ello, ¿no?, en la vida, ¿no? Y además sin nada de estudio detrás, sino básicamente tener gracia, empatía y creatividad en la hora de poner, ¿cómo se llama?, poner vídeos, ¿no?, que sean interesantes y que sean virales, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿no? Que, por cierto, Antonio, ya sé que es lo que es un actuario. Un actuario es un auxiliar judicial que da fe de los actos judiciales.
Entonces, también, Josué, la llegada de las nuevas tecnologías, pues ya en su momento causó, digamos, que las grandes empresas pues de la música, del cine, hayan estado en lucha constante contra esas páginas de descargas ilegales. Sin embargo, ya no importa ese cierre de las grandes webs de descargas, ¿no?
Parece que ya están perdiendo fuerza porque tenemos ahora, afortunadamente, unos servicios legales que están ofreciendo un servicio y una calidad a un precio muy asequible, ¿no? Y eso, pues, está incidiendo directamente en que la gente no recurra tanto a las descargas, ¿no? La incorporación ahora mismo recientemente de las plataformas como Netflix, ¿verdad? Y también, pues, Movistar, que está haciendo un ofrecimiento masivo de series y películas a un precio muy bueno, pues es lo que hace unos años llamaba yo el coste de la oportunidad, ¿no? O sea, ¿te compensa estar pirateando música, pirateando series cuando te lo ofrecen a 5, a 7, 8 euros en estos servicios y que de una manera inmediata tienes acceso a las series? Sinceramente no, más de una persona no le compensa estar perdiendo su tiempo en piratear series que también tienen un riesgo añadido, que es el de que se te contamine tu ordenador, ¿verdad?, por un precio tan barato como 8 euros, que es lo que, por ejemplo, es el precio de salida que tiene Netflix, ¿no?
De todas formas, Josué, muchas veces cuando veíamos este cierre de páginas web, sobre todo por orden judicial, y no tanto en España, sino en los países donde tenían alojados estos servidores, sí que veíamos que al día siguiente ya había otra página nueva que conseguía, pues, digamos, redirigir todo el tráfico que tenía la página que acaban de cerrar. Al final, el juego del gato y el ratón.
Sí, efectivamente, la reinvención constante de plataformas, pues, ha sido, pues, siempre algo estable a lo largo de la historia, ¿no? recordamos los tiempos de Napster, cómo se transformó en otro tipo de plataforma, el Donkey, el Emule, después se transformó en BitTorrent. Siempre ha habido una alternativa, ¿no? Y ahora incluso pues, hay servicios como Popcorn, que es una maravilla, que también pues le pones el torrent y se ve sobre la marcha, ¿no? O sea, está claro que la tecnología siempre va a superar a este tipo de medidas judiciales que son demuestran un desconocimiento total de la tecnología, ¿no? Que ellos intentan pues vetar el servicio básicamente por la página web, pero esta gente al día siguiente están montando otra página web con la misma calidad, ¿no? La clave está en que la industria sí que se está transformando, sí que está diciendo, bueno, vamos a ofrecer lo mismo a un precio asequible que no le compense a la gente piratear. Y está claro que poco a poco está dando resultados, ¿no? Servicios como Netflix, servicios como Spotify, son servicios que están teniendo éxito porque la gente no le compensa estar pirateando a pagar solamente una cantidad de 5 o 10 euros al mes, ¿no?
Ha tardado la industria del cine y la música en darse cuenta de esto, ¿eh?
Ha tardado porque de alguna forma también este cambio implica una nueva versión del modelo de negocio, ¿no? Aquí la clave es ganar poco dinero pero con tantos millones de usuarios, y antes era a lo mejor pues vender discos con un alto margen, ¿no? Pero claro, alto margen porque tenían un precio pues el disco de 15, 10 euros, ¿no? Ahora el margen es vender muchas canciones de un euro, ¿verdad? Y vender millones, ¿no? Es también un cambio en el modelo de negocio, ¿no? Luego también, pues claro, también te ahorras toda la batida de distribuidores en medio, que antes tenías que de alguna forma pagarles también, ¿no? Y entonces ahora mismo ya directamente el artista vende su música, el artista vende su merchandising y el artista vende sus conciertos, ¿no? El modelo ha cambiado completamente y antes había muchos distribuidores en medio ganando dinero, ahora no, ahora ya van directamente al público final.
Este cambio en el panorama digital se podría resumir como renovarse o morir.
Efectivamente, renovarse a la actual realidad, que es una realidad donde el usuario está completamente conectado y el usuario quiere un trato directo con su artista, ¿no? Y ahí en ese sentido, incluso artistas que no estén conectados en redes sociales, que estén constantemente interactuando, pues son poco valorados, ¿no? Entonces, esto también ha hecho que el artista antes se estaba comodito a vender discos sin hacer nada y ahora no, ahora se lo tiene que currar mucho más.
Josué, yo también quería preguntarte, hemos visto cómo ha desembarcado Netflix, las presentaciones que han hecho, ¿cómo crees tú que va a cambiar ese mercado?
Pues mira, Netflix inicialmente ha empezado, aquí ha habido una, están con una oferta muy muy llamativa porque están vendiendo un montón de meses gratis, ¿no? Lo que pasa es que ahora, conforme pasa el tiempo, entiendo que la evolución es mostrar un catálogo más extenso, ¿no? Que es lo que tienen en otros países y en España todavía no ha ocurrido, ¿no? Luego tenemos el gran competidor de Netflix, que yo, por ejemplo, es el que tengo yo, que es Movistar, ¿no? Movistar tiene un catálogo de series brutal, ¿no? Y entonces, claro, ahora están compitiendo un poquito para mostrar las novedades a la primera, ¿no? Y entiendo que esto pues al final va a terminar convenciendo a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo va a tener la posibilidad de ver la serie que le da la gana a la hora que quiera, ¿no? Eso es lo que ha conseguido el modelo este, ¿no?
Sin duda importante ese cambio en el panorama digital. Josué Fumero, director de internetísimo.com, como cada viernes te doy las gracias por poder contarnos las últimas novedades en tecnología.
Pues nada, un saludo y feliz fin de semana.
Igualmente, nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa la mañana de COPE Canarias.
Energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1.
Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.